A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hola, hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Piscolabis, al podcast de cultius culturals.
I avui parlarem de cultures, a més, al final, som el cultius culturals i per això avui ho farem des d'una perspectiva crítica. Què vol dir això de cultures o com s'utilitzen les cultures per crear un relat? I, de fet, tindrem a unes persones molt potents per parlar d'això.
Avui estem una mica solitos a l'estudi, el Gavino i jo. Ni la Rosa ni la Maria ens poden acompanyar en streaming, però els enviem una forta abraçada. A més, ens hem buscat no un, sinó dos convidats. I ara us els presentem.
Però abans de començar, Guiomar, crec que, ja que parlem de cultius, tens cosites a anunciar-nos.
Bueno, tenim cosetes a anunciar-vos. Ja us vam dir que us reservéssiu el 28 d'abril. Ja podem dir hora i lloc, a les 7:30 aprox, el dia 28 d'abril, a l'antic Ajuntament de Tarragona, per celebrar amb nosaltres el 10è aniversari del Cultius Culturals.
Quins nervis, eh? Ja seguirem avançant més coses. Los aplausos del técnico. I ara ja poseu-vos un te amb menta per avançar tòpics andalusís, que comencem.
El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
Molt bé, abans que res, la Maria, com hem dit, no ens pot acompanyar, s'ha posat malalta a últim moment, però ens ha deixat deures.
Ens ha deixat deures i com has notat com has estat de profe, eh?
Llegeixo textualment, no? Diu, avui que parlem de cultures en plural, m'agradaria reivindicar que deixem de mirar-nos al melic. Molts cops, degut al nostre eurocentrisme, no fem res més que reivindicar que la gent consumeixi cultura. Però a quina ens referim? A la nostra cultura blanca, europea i sovint masculina? Habitualment sí. Fem l'exercici d'obrir-nos a descobrir les cultures que van més enllà de les fronteres del vell continent, o les cultures on han predominat les dones, els marginats o tots aquells i aquelles que han estat col·locats als marges de la història. L'alteritat cultural ens enriqueix, així com el coneixement de noves cultures. No tinguem por a descobrir i culturitzem-nos, però de debò.
Ens ha fet un petit manifest, no, la Maria, de deures?
Molt bé. Gavino, ja pots continuar.
Pues bé, el capítol d'avui, com dèiem, es titula Cultures, en plural, com a cultius culturals, i analitzarem el concepte de les tres cultures que va triomfar amb el retorn de la democràcia a Espanya, i ho farem des de la ciutat que millor va representar aquell relat, aquell Toledo, que tenia tres religions i, per tant, tres cultures. Bé, això és el que debatrem amb qui, Guio?
Per una banda tenim a l'Àngela Laguna, doctoranda i superinfluencer cultural amb el seu Instagram Pérez Andaluza. És la convidada del proper capítol.
Ens estàs fent un spoiler, llavors,
bueno,
però
sí,
apareixerà,
sí.
Apareixerà, però
ens acompanya juntament amb el Felipe Vidales, que és doctor europeu en història per la Universitat Complutense. Va estudiar a cavall de ciutats com Ciutat Real, Madrid, Florència o Londres i actualment es dedica a la investigació i difusió històrica a través de projectes com Virtuosa Pars, Política i Cultura de les Élites Ibèriques a l'Alta Edat Moderna o Cultura i Comunicació de les Élites Aristocràtiques Ibèriques del Siglo de Oro.
Qué bien que sonen los estudios.
Jo no tinc ni idea de què és
histórico.
Això,
eh? És que sonen muy bien, aquestes coses.
Però un dels més personals i importants dels seus projectes és Tula i Tula, des del que es dedica a fer visites guiades per la seva ciutat natal, Toledo, a partir de la seva pròpia recerca. I ara ja podem dir hola Felipe, hola Àngela.
Hola Guiomar.
Hola. Para empezar, vamos a empezar directos y sin rodeos. ¿Qué responderías, Felipe, si te presentamos como un historiador de la ciudad de las tres culturas?
Bien lo primero, menos bien lo segundo.
Claro.
Sí, cierto lo primero porque es demostrable, hay papeles.
Muy bien.
Incierto lo segundo porque no vamos a encontrar una forma humana de documentar históricamente qué es eso de las tres culturas, más allá de cualquier propuesta que encontremos en tiempos muy recientes y que ya nunca podremos decir que fueron escritas o que se percibían como tal por ese manifiesto precioso que ha dejado escrito María en función de una alteridad. Cómo nos percibimos a nosotros mismos a partir del siglo XIX y XX no es como se percibían los toledanos de los siglos XII y XIII. Jamás hubiesen entendido qué es eso de las tres culturas.
Claro.
Entonces, ¿de dónde nace este relato que actualmente lo tenemos muy asumido, ¿no? Es decir, ¿nace de un rechazo a esa historia nacional, ¿no?, que teníamos anterior del mito de los reyes católicos y tal? ¿O no tiene nada que ver con una reacción a esa historia?
Tiene todo que ver, sí. Hacía la presentación, los rimbombantes, los proyectos de investigación, ¿qué es eso? Pues eso es una de las formas más consolidadas de hacer historia, que es estudiar las élites. Yo en la universidad y en nuestro proyecto de investigación me dedico a estudiar élites, que es sencillísimo. Tú te metes a un archivo y los reyes, los nobles, los virreyes, los gobernadores, los capitanes de galeras generan mucha documentación. Entonces es mucho más fácil estudiarlos a ellos que estudiar todas esas historias que se nos han quedado en los márgenes de la historia, que son las clases subalternas que decía Gramsci, las clases populares que podemos llamar ahora. La inmensa mayoría de la población está ahí, en esos márgenes de la historia. Y en los márgenes de la historia, en las fronteras, en lo liminal, es donde hemos expulsado población que no ha pasado a entroncar parte central de nuestras historias, pero también historias, contextos, etapas que hoy nos resultan incómodos y que no queremos que formen parte de nuestra historia oficial o de nuestra historia única. Y ahí es donde entra de lleno Al-Ándalus. Como a nadie le gusta, por una percepción equivocada, muy mediatizada, muy estigmatizada, muy racista en muchos casos, como a nadie le gusta el Islam del presente, porque el Islam es lo que se ve en la televisión, pues rechazamos el Islam del pasado. No queremos tener nada que ver con musulmanes, si es que Al-Ándalus fue eso que hoy la televisión nos muestra que son los afganos o los marroquíes. Entonces, en ese racismo implícito está la expulsión de una parte de la historia. Pero en ciudades tan evidentemente andalusíes como Toledo, en los que 4 siglos de historia reconfiguran por completo el urbanismo de la ciudad, tendremos que encontrar algún término para nombrarlo, sin decir que es islámica o que se debe a una herencia islámica. Y ahí es donde entra ese maravilloso tópico de las tres culturas. Sin nombrar lo evidente, que es una ciudad islámica en la que hay una convivencia, una coexistencia de 3 religiones distintas que comparten una cultura, no 3, pues en este lema manoseado turísticamente aparece la solución a no nombrar por el nombre que deberíamos 4 siglos de historia que no queremos en la composición de una identidad nacional española, carpetobetónica, que decía Juan Goytisolo, militantemente católica, en la que todo lo que no sea castellano-castellanísimo en un primer nivel, católico en un segundo nivel, no lo queremos como parte de nuestra identidad. Y a ese complejo se resume todo.
Bueno, es que ahora has abierto muchos melones y ahora no sé por cuál empezar.
Claro, primero que decías, ¿no?, de eliminar ese pasado islámico. Por ejemplo, nosotros que somos de Tarragona, nos pasa que aquí se vende Tárraco, 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 luego resulta que no hay nada, es un páramo desierto.
Bueno, el páramo desierto, de hecho, cuando... ¿qué fue? Benedicto XVI, ¿no? ¿Qué pasó cuando las juventudes... directamente el vídeo que pusieron para presentar, ¿no?, la candidatura de Tarragona para esos... fue cuando en España hicieron aquello de las juventudes cristianas, ¿no os acordáis?
No.
XV Palito y todo eso.
La juventud del Papa.
La juventud del Papa, bla, bla. Bueno, pues hicieron un vídeo que literalmente...
XV Palito.
Ahí está. Sí. Que, pues literalmente, en el vídeo de presentación de Tarragona, literalmente, desde los romanos a que llegan los cristianos a conquistarnos, literalmente pusieron un desierto, que es una imagen muy de Tarragona de esa época.
Sí.
Pero di.
No, entonces es eso, ¿no? Y después... pues eso, hay un páramo de soledad hasta que llegan los cristianos y empezamos a construir catedrales, hay de todo, hay comercio, hay economía, hay un puerto, que ese puerto no estaba, no existía. Claro, es un poco esa estigmatización, ¿no? Esa borrar el pasado... ¿no?
Pero para el pasado que allí lo han hecho con el unir con lo de las tres culturas, y quizás también por una cosa que entroncaba con lo que decías, por esa idea también, ¿no?, de que es más fácil vernos reflejados en un romano, ¿no? No tenemos ninguna duda, ¿no?, del pasado romano, ¿no?, que forma parte de nuestra identidad actual, pero en cambio rechazamos o tenemos que buscar maneras para, ¿no?, para que el tema del Islam, ¿no?, pues
no podemos encaje.
Claro, nos encaje y entonces encaje. Al final acaba siendo nuestro contrario, ¿no?
Claro. Sí, la Constitución, si tuviésemos que simplificar mucho esa idea, España construye su identidad a partir de un enemigo, de un alter ego, y es el Islam. Ese es el proceso constructivo identitario del siglo XIX. España ya existe antes del siglo VIII, antes de la conquista y la expansión del Islam, pero se pierde. Los cronistas de los siglos XVI y XVII hablan de la pérdida y de la ruina de España a partir del fatídico 711. Entonces, como se pierde, hay que recuperarla, hay que reconquistarla. Y en este proceso de recuperación y reconquista, ese germen de España que no llega a morir, que se refugia en las montañas de Asturias, con Pelayo y compañía, pues va creciendo y va engrosando hasta que se convierte en la gran España que lleva a ser en 1492, cuando definitivamente se prohíbe primero y se expulsa después a los judíos y a los musulmanes, que se presentan de una forma monolítica y uniforme. Todos son iguales, culturalmente hablando, no tienen diferencias. No reciben o no reúnen en su ser toda la diversidad que tenemos nosotros, que somos infinitamente diversos, por eso somos más ricos desde un punto de vista cultural, por la variedad que tenemos los cristianos y no los musulmanes y los judíos. Pero la realidad es que todo se resolvería de un plumazo si atendiésemos a que no hay cosa más romana en el siglo VII y en el siglo VIII que el Islam. Mientras gran parte de Europa se desmorona y se convierte en un desecho cultural que renuncia a sus raíces clásicas, grecolatinas, es el Islam el que desde las capitales principales bizantinas y romanas, por tanto orientales, de lo que hoy es Oriente Medio y Turquía, se expande, expandiendo nuevamente manifestaciones urbanas, científicas, constructivas, higiénicas. Claro. Un hammam no deja de ser lo mismo que una terma.
Claro.
Y revive y mantiene una herencia romana tanto como la nuestra, porque Europa se atribuye para sí misma la única herencia directa del mundo grecorromano, y se nos olvida que Roma se divide y tiene muchos hijos, y la Europa del siglo XII y la Córdoba del siglo IX son tan romanas como lo pueden ser otras ciudades del Mediterráneo. Pero también por esta construcción identitaria pasa el robar a otros las herencias culturales que fueron compartidas, y el mundo romano es uno de ellos.
Bueno, de hecho, llegar con lo que comentabas, también me he acordado ahora, ¿no? De llegar al punto ese de que se fundarán, ¿no? Universidades en Italia, por ejemplo, ¿no? La Federico II en Nápoles, ¿no? Que se dedicaba principalmente a traducir textos que han conseguido a través de Granada o Córdoba, mientras en España no se fundan esas universidades, ¿no? Por este rechazo, ¿no? Es decir, ¿cómo van a traducir una cosa que está escrita en árabe, ¿no?
Sí, las universidades, cuando Federico II, que es tío de Alfonso X, si no me equivoco.
Diría que sí.
¿Perdón?
Que diría que lo has dicho bien, sí, sí.
Sí, creo que es tío de Alfonso X. Él funda, él tiene la suerte o tiene el contexto óptimo para fundar la oriental, la Federico II, que ahora se llama Federico II de Nápoles, porque tiene un legado en Nápoles y en Sicilia, que es el legado del único territorio europeo, junto con Al-Ándalus, que pudo ver conformada una sociedad islámica, que es ahí durante casi 200 años. Entonces hay una serie de materiales, textos, bibliotecas, que están al alcance de la mano, que es exactamente lo mismo que pasa aquí con la Escuela de Traductores. ¿Por qué Toledo tiene un proceso de traducciones masivos del árabe al latín y al castellano? Pues porque Toledo, ciento y pico años antes de la llegada de Alfonso X, tiene una inmensidad de bibliotecas que mantiene, que ha recibido de bibliotecas cordobesas, saberes botánicos, filosóficos, literarios, matemáticos, astronómicos, químicos. No se podía hacer otra cosa que no fuese esa, ponerse a traducir para tener al alcance de la mano unos saberes que se consideraban en gran parte heréticos y prohibidos. Frente a esa realidad, Valencia, Compostela, Salamanca, universidades supuestamente establecidas que rechazan de plano el saber islámico. Las ciudades que han formado parte de ese mundo diverso y mediterráneo son las que heredan de forma primera, y ahí Ángela puede decir cualquier cosa mejor que lo que puedo decir yo, Córdoba es el primer lugar en el que todos estos saberes empiezan a tener acogida a partir del siglo X. Sin el impulso traductor de Abderramán III, no hubiésemos tenido nunca un impulso traductor en Toledo en el siglo XI, XII y XIII. Las ciudades que se sienten parte de un mundo de vanguardia y cosmopolita, porque es una cosa que hoy en día hay que reexplicar constantemente. La gente percibe un Islam único y un Islam en decadencia hoy. Entonces, son incapaces de entender que el Islam del que hablamos cuando hablamos de Al-Ándalus, desde un punto de vista cultural, islámicos, como partes del mundo islámico, son los judíos y los cristianos mozárabes. Igual, culturalmente son lo mismo que sus vecinos musulmanes. Pero cuando hablamos de ese mundo islámico que es Al-Ándalus, en el que había una diversidad religiosa, no tanto cultural, hablamos de la edad de oro científica del Islam. Es que a todos aquellos acomplejados que hoy en día les cuesta encajar eso en su realidad, sería bueno que entendiesen que encima están dejando de hacer suya una historia que pasa por una transmisión de un potencial cultural y científico masivo y artístico. Por supuesto, en los mejores momentos de existencia del mundo islámico, España, lo que hoy es España, formó parte de ello, igual que Sicilia, igual que otros territorios, pero frente a una Europa que renegaba de esas raíces romanas porque eran parte del mundo que acababa de conquistar el Islam, algunas ciudades hoy españolas se reivindican como parte de un universo cultural que no es europeo desde un punto de vista geográfico, porque es puramente mediterráneo, aunque también es europeo, y que es islámico. No es contradictorio. Hoy nos parece contradictorio porque percibimos modernidad y laicismo europeo como algo que van de la mano, y no tuvo que ser siempre así.
De hecho, no sé si Ángela quiere reivindicar el renacimiento cordobés.
Yo soy muy pesada con eso en las visitas, empezando por, bueno, ya lo viste tú, Gabino, en las mías, cuando hablo de reutilizar un acueducto para hacer una mezquita, hasta, yo qué sé, hasta copiar a Aristóteles, como dice Felipe, esa vanguardia estaba ahí. Entonces, a la gente le cuesta hacer esa conexión entre islámico y heredar lo romano, es como que no, y bueno, con la divulgación en este caso se ayuda bastante, pero bueno, pues costaba mucho hacer ese discurso, bueno, cuesta que la gente lo asuma en este caso.
Claro, yo de hecho creo que es la primera vez que lo oigo, y entonces me han cuadrado muchas cosas, ¿no? Porque siempre lo típico que vas a sitios y comentas, ¿no? Los baños árabes, pues se parecen a los baños romanos, ¿no? Y luego la Edad Media, cómo todo cambia, tal.
Claro, la casa patio es una domus, si te paras a pensar.
Claro, y entonces, tampoco. Cuando ahora lo ha explicado Felipe, ha sido como...
como el tercer ojo se te ha abierto.
Me ha empezado a cuadrar todo. Digo, claro, sí.
Pero nos hemos atribuido una única herencia que no compartimos con nadie. Hay un canal, no me quiero poner aquí a aceptar, ni pesoso, pero hay un libro maravilloso de Jack Goody, un antropólogo que ya murió, que se llama El robo de la historia. Y aunque solo sea la introducción, la recomendaría. Seguramente esté accesible, porque lo reeditó acá y lo tradujo. Bueno, es maravilloso, porque él habla de cómo esto que hoy llamamos Occidente ha sido una máquina de apropiación masiva de todo tipo de inventos. Entonces creemos que la democracia la hemos inventado nosotros, que el amor lo hemos inventado nosotros, sobre todo el amor romántico, que el capitalismo lo hemos inventado, que antes de que nosotros inventásemos las cosas no había nada. Entonces, para eso hemos necesitado conectar en una tradición de progreso constante nuestro presente con un pasado. Y no podemos entender que en esa evolución de lo griego a lo romano y de lo romano a lo carolingio europeo, hay otros actores durante siglos que son las principales potencias del mundo islámico con las que compartimos exactamente la misma herencia durante siglos. ¿Dónde, si no en el Mediterráneo islámico, se conserva la mayor parte de ciudades romanas? No es aquí. Claro. Es en Libia, es en Marruecos, es en Jordania, es en Palestina. No es aquí. No es en Italia. Uno va a Italia y no se encuentra ciudades como Jeraz en Jordania o Volubilis en Marruecos. No es. Y esto hay que contextualizarlo para entender qué es este Islam que a veces se rechaza y por qué la mezquita de Córdoba tiene el aspecto que tiene y no se parece a otras mezquitas como las de Qatar o Arabia Saudí o las de Egipto en absoluto, y que solo en un contexto pues como cualquiera que pueda visitar Jordania o Palestina y vea los primeros edificios omeyas en baños, palacios y demás, entenderá perfectamente que solo atendiendo a la cultura romana se entienden los lugares que construyen esos omeya que terminan fundando la omeya cordobesa califal. No mirando a la Meca desde un punto de vista religioso, ni mirando al Marruecos, que todo el mundo reconoce como más cercano, sino mirando a Constantinopla, a Rávena o a las ciudades bizantinas. Solo así se entiende.
Ah, claro, es que ahora hemos subido otra cosa, ¿no? En plan, la prioridad dentro del Islam, ¿no? Vamos al Mudéjar, Felipe.
Sí. Bueno, ¿Mudéjar qué? ¿Qué Mudéjar?
Esta es la pregunta.
¿Qué?
¿Mudéjar qué? Va.
Yo tengo que decir que yo fui a Teruel hace poco.
Una ciudad preciosa, además.
Y todo el día, ¿no? Uy, el Mudéjar, las torres Mudéjares, el de esto Mudéjar, el tal Mudéjar. Pero luego ibas a los sitios, ibas a ciertos museos, a ciertos... ¿no? Y la museografía lo que te decía era, sí, Teruel se fundó en el siglo XII por Alfonso el Casto y antes no había nada. ¿Qué dices? Bueno, pues si antes del siglo XII no había nada, ¿de dónde sale todo el Mudéjar? ¿De dónde sale toda esta influencia, no? Poco extraño.
Pues dímelo tú, ¿qué más? ¿De dónde sale?
Bueno, pues, pues de algo islámico, ¿no? Digo yo.
¿A ti qué te parece? Cuando lo ves, si te librásemos de esa categoría nefasta,
claro,
que son unas gafas mal graduadas que no nos dejan ver la realidad, y yo te dijese, oye,
claro,
en función de tus estudios y de tus viajes, ¿esto a qué te recuerda?
Claro, pues es
arquitectura. ¿Al Duomo de Milán o, claro, o a la Kutubía de Marrakech?
Claro, es que es arquitectura árabe, es que al final, es que es eso, es Marruecos, es todo eso. Uy.
Bueno, pero tened cuidado que yo en una visita le dije a dos de Teruel que el Mudéjar no existía y casi
bueno,
me matan.
Ojo, claro,
que sacaron la navaja, ¿eh?
No, porque claro, es una cosa muy, muy de allí, entonces les hace mucha ilusión, claro.
Sí, bueno, ilusión ya, claro.
Bueno, muy de allí ese, porque
bueno, claro,
por la Castilla Profunda, en Valladolid, en Cuéllar, en Arévalo, en tal, tienes unos sitios, en Toledo, sí, teóricamente uno de los focos del Mudéjar, también es en Toledo. En todos los lugares en los que haya... ¿El qué, Ángela?
Por mucho que te pese.
No, al revés, me encanta. Me divierte mucho porque es una forma de hacerle entender a la gente que una cosa es del pasado, que una cosa es esa torre, que una cosa es tal documento o tal cuadro, y otra cosa es la historia. El pasado es el objeto que nos queda y a partir del cual los historiadores tenemos que construir un relato. Eso es la historia, el relato. Y eso es subjetivo siempre. El pasado no es subjetivo. No, pero es que esta carta, este documento es falso. Ok, pues el relato que yo construya, la historia, es el que tiene que explicar por qué dice una mentira, pero no es falso. No hay ningún documento falso, ni ninguna torre falsa, ni ninguna excavación falsa. Entonces, a mí que haya mucho Mudéjar en Toledo me ayuda a explicarle a la gente por qué en el siglo XIII nadie buscaba esencias, ni orígenes, ni se preocupaba por saber si tal arco o tal cenefa tal venía... de dónde ni qué origen tenía. Se hacía porque no se contemplaba otra forma de hacer y porque se había hecho siempre independientemente de si 300 años antes Toledo se llamaba Toleitila y formaba parte de Al-Ándalus y ahora se llama Toledo y forma parte de Castilla. Y luego está otra cosa que hemos ido construyendo, no yo, pero sí otros desde el siglo XIX, es el relato que justifica, que explica a través de una narrativa ciertamente nacionalista que eso que tus ojos ven, Guiomar, y te recuerda a Marruecos, es un error, pero no por lo que ves, sino por tus ojos. Eres tú la que no está entendiendo que eso no es islámico en absoluto, sino que es otra cosa distinta que se llama Mudéjar y que es la combinación de elementos estilísticos cristianos y musulmanes, como si existiesen elementos estilísticos religiosos y como si fuese lo mismo la Córdoba califal que la Granada nazarí o el Estambul otomano, o como si fuese lo mismo el gótico que el barroco, que es una disparada. Pero si no te gusta esto, te digo que entonces el Mudéjar es la combinación de materiales pobres, como el ladrillo y el adobe. Bueno, pues joder, los corrales que se construyen todavía en los pueblos de La Mancha se hacen igual, ¿Son mudéjares en los corrales para meter cabras también? No, pero entonces es que está tan mal definido que es una forma de salvar los muebles. Salvar los muebles en el siglo XIX para, y esto te lo puede contar Ángela mejor que yo, no admitir una obviedad, que es que en ese proceso de fantasmagórica creación nacionalista, regional, local, nacional, estatal, nos quedábamos fuera de la creación tipológica de los distintos artes europeos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Id a los billetes de Europa, los de 5, los de 10, los de 20, tal, todos reflejan estilos artísticos.
Sí.
Europeos.
Ninguno de ellos es el arte islámico. Ninguno de ellos es el arte islámico.
Porque no es europeo, hombre, es que de verdad.
Sí, aquí voy a decir algo, si no os importa.
Sí, Didi.
No, porque la definición es que no hay definición del mudéjar, ni siquiera el señor que lo inventó, tu amigo José Amador de los Ríos, se quedó tan pancho en su discurso diciendo que como era un estilo que todos los presentes conocían ya, no se iba a parar a describirlo. Entonces,
esa pues ya está.
Oye, chapo,
ole él.
Pues muy bien, ¿no?
Estupendo. Vale, pues no vamos a cerrar este melón, ni lo todos los que hemos abierto, y vamos a ir acabando. Ah, no, Didi, perdón, Ángela, Didi.
Ah, no. No, lo que quería decir que todas esas definiciones que ha dicho él vienen después, entonces es un problema que pues se ha alargado en el tiempo, y el problema ese es el complejazo que tenían esos señores del 19, que no eran capaces de entender que buscando identidades, digamos, cristianas, se inventaron una que no existe, que es el mudéjar.
Pues lo que decía, que desgraciadamente no vamos a tener tiempo de cerrar todos los melones, y vamos a acabar con un nuevo melón que no nos va a dar tiempo de desenvolupar, pero ahora vamos a poner un clip que de la Laura Cortés, que es maestra, pedagoga terapéutica de música y psicopedagoga, tot i que també té estudis en història i, si més no, és aficionada a la història, al cinema, i té arrels toledanes, és o té família d'Almorós. I és per aquestes tres coses que ens va ideal per parlar d'un altre tema. I aquí va el Puidifú Toledo, que no sé si ho sabeu, però és una mena de parque temàtico, i on hi ha un espectacle que es diu El sueño de Toledo, que ens ho explica la Laura.
Aviam. L'espectacle del sueño de Toledo crec que fa justícia al seu nom de somni, però no com algú desitjable ni plaent, sinó com potser una cosa des del punt oníric i real, no? Després de reflexionar sobre aquest espectacle i sobretot si el considero un espectacle recomanable, m'han vingut al cap tres qüestions, no? Per una banda està tota la part de l'espectacle com a producció, i realment és un espectacle molt ben produït, molts artistes damunt de l'escenari i molt ben elaborat. Després, la segona qüestió seria la manca de rigor històric, que si vas buscant rigor històric, de fet, és una cosa que no veuràs en aquest espectacle, amb molts temes que passa per sobre i amb personatges que no, tampoc no acaben de complir el seu rol, com va succeir a la història. I finalment, aquest viatge ideològic que es desprèn de tot l'espectacle, no? En el qual, doncs, aquests personatges que deia abans, veus clar aquests personatges que volen des d'un sector potser idealitzar com a grans personatges, fins i tot amb un punt de superherois, i els altres personatges que cal deixar d'altra banda, de banda, potser com aquesta cosa més fins i tot un pèl ridícula. Una visió una miqueta Disney de buenos buenos i malos malos. I aquest és una cosa que com a espectacle queda una mica just. Llavors, com a espectacle recomanable, simplement penso que és sí, si t'agrada la producció, però no si vols rigor històric.
A resumidas cuentas, lo que nos viene a decir es que a nivel de producción una pasada, ¿no? Pero a nivel de rigor histórico se cuelan apariciones marianas o del propio Cristo de la Cruz. Por cierto, el edificio en sí es muy, muy bonito. Y obviamente una idea clásica, ¿no? De buenos y malos, para no entrar en cómo explican la guerra civil. No sé si, Felipe, quieres cerrar con algún. No sé si has tenido la opción de pasar por allí, de verlo en directo.
No. No, o sea, he tenido la opción, pero no la he querido. Sí. No, y además fui honesto. No, me ofrecieron de Le Monde, del periódico francés, hacer un documental, porque yo escribí antes de que abriese Puy de Fou una entrada en mi blog que podéis ver, que se llama Puy de Fou de entrada no. que era un lema muy de aquel PSOE, sí, de cuando el PSOE era más ese que otra cosa, y con el referéndum de la OTAN. Bueno, precisamente, ¿qué es? Pues una ensoñación, lo acabamos de escuchar. Es una ensoñación absoluta de una España o de una historia que les gustaría mucho que fuese, pero no es. Entonces, ¿qué son las tres culturas? Pues una forma de sepultar la historia y construir un relato mucho más cómodo. Pues ¿qué es Puy de Fou? Pues el sueño de Toledo, precisamente eso. Hay unos señores ultracatólicos, homófobos, islamófobos, racistas, que son franceses, que tienen un parque allí, con una historia mucho menos compleja que la nuestra, mucho más sencilla de admitir. Hay buenos y malos, los buenos somos los franceses, los malos todos los que han intentado invadirnos en la historia. Pero esa alteridad de la que habla María en el audio es peligrosa en el caso español, porque aquí ¿quién es ellos y quiénes somos nosotros? Es que aquí la alteridad no se resume únicamente a dos actores, ese es el problema. Entonces, en esa ensoñación, diríamos casi de un filofascista como Villiers, que es público, que no es una crítica gratuita, que cualquiera que mire sus vídeos y sus interpretaciones y sus lo puede ver en internet, pues nace ese tipo de espectáculos en los que, volviendo a Almudéjar, toda la ciudad que se representa ya es de por sí falsa, todo el Toledo, he visto imágenes, todo el Toledo que se ve está absolutamente despellejado, desconchado, refleja la arquitectura del Toledo de hoy, no del Toledo de entonces, que tenía que estar completamente pintado, y resuelve de forma muy simplona, estoy seguro que con muchos cohetes y muchos espectáculos, eso es seguro,
y mucha gente. Parque
de ocio no lo critico, pero al final... ¿El qué, Guiomar? ¿Perdona?
No, digo que es tipo Cirque du Soleil, ¿no? Que es para ir a ver saltimbanquis, claro, y ya está.
Claro. El problema es que de ahí se derivan luego planteamientos peligrosos. Acaban de editar un libro que, si no me equivoco, está en cátedra o en Austral, no he podido ver, pero si os metéis en la web podéis descargar las primeras páginas. Un libro en una editorial de la que publica miles de libros, no una independiente. Y ahí es muy curioso porque habla de su espectáculo, y su espectáculo es la formación de España. Y España, por supuesto, nace con esos visigodos que tenían ya todo hecho hasta que hubo que volver a reconquistarlo otra vez todo. Y hablan con un lenguaje, que es el lenguaje, entiendo, del espectáculo. Los visigodos llegan buscando calor y huyendo del frío. Eso es literal. Las primeras páginas de ese libro dicen eso. Y luego después se produce una invasión con todo el componente negativo que eso tiene, que es el origen de Al-Ándalus. Puy de Fou está bien como un experimento onírico y de ocio. El problema es que quien lo hace y quien lo promueve y quien lo ampara sabe perfectamente que eso va a trascender el ocio y va a terminar generando una narrativa que cale en la gente. Sospecho, por el proceder de los fundadores de Puy de Fou, que es lo que querían.
No, claro.
Pues con esto estamos ya de hecho fuera de tiempo, así sí, que nada más que agradecerte.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido.
A vosotros por invitarnos.
Sí. I no res, nosaltres ja acabem. Recordeu que ens podreu escoltar, ens podreu veure a YouTube quan publiquem això el següent diumenge a les 12, l'hora del Pisco Labis.
O dissabte,
segons
bueno,
el Nàstic.
Sí.
Depèn de quan juga el Nàstic.
Depèn
del Nàstic, sí. Sí.
I, com sempre, agrair a Ràdio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit, i en especial al Lluís, el tècnic de so que ha dirigit la producció.
Clar, home.
Nosaltres som el Gavino, la Rosa, la Maria i la Guiomar, membres del Cultius Culturals. Podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i al nostre blog, cultiusculturals.cat.
Fins la propera. Adéu.
El Pisco Labis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.